Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Esta noche de nuevo continuamos en nuestra serie acerca del patrón de Dios para la familia, en particular los hijos. Abra su Biblia, si es tan amable, en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. La familia, como lo hemos estado diciendo a lo largo de esta serie, es el centro crítico de la sociedad. La familia es el semillero de aptitudes económicas, aptitudes sociales, moralidad, ética, valores, actitudes hacia el trabajo, fe en Dios, lo que se le ocurra. Cuando las cosas van bien en la familia, vale la pena vivir la vida. Cuando no van bien en la familia, la vida se desmorona. Y es obvio, es evidente en nuestra época y en nuestro país que la vida se está desmoronando. Los hijos primordialmente son los más afectados en esta desintegración, sin amor apropiado, sin disciplina apropiada. Estamos criando, o más bien no estamos criando, a una generación de hijos turbados, enojados, amargados. Han sido abandonados por sus padres, motivados por sus carreras y sus madres que trabajan. Los padres se han vuelto centrados en sí mismos, ocupados con sus propias ocupaciones. No solo no quieren que los hijos no se metan en su vida, sino que los hijos, en gran parte, son dejados a sí mismos. Con frecuencia son dejados en el caos del divorcio. Algunas veces nacen de manera ilegítima. Todas estas cosas de manera trágica les afecta. El crimen está incrementándose debido a esta generación no amada, enojada, indisciplinada. Los jóvenes están centrados en sí mismos, son egoístas, son hostiles, motivados e impulsados por la lujuria sin refreno, lo cual escala conforme esta generación de hijos rebeldes crece. En contraste a esta tendencia está la palabra de Dios, y es tan clara en cómo criar a un hijo responsable, fiel. Y realmente no es tan difícil. De hecho, podemos entender de manera clara el plan. Es solo cuestión de que si vamos a ser fieles en implementarlo. Puedo resumir todo lo que necesitas saber acerca de crear a sus hijos, todo lo que necesitas saber acerca de crear a los hijos en un par, simplemente en un par de enunciados. Uno, enséñeles la verdad acerca de Dios y su ley todo el tiempo. Ese es el primer enunciado, la primera oración. Enséñele la verdad acerca de Dios y su ley todo el tiempo. Ahora, esa oración resume todo tipo de cosas a partir de las Escrituras, pero ese es el resumen. Enséñeles la verdad acerca de Dios y su ley todo el tiempo. La segunda oración. Demande que obedezcan esa ley y castíguelos físicamente cuando no lo hagan. Demande que obedezcan esa ley y castíguelos físicamente cuando no lo hagan. Esas dos oraciones resumen lo que la Biblia enseña acerca de crear a los hijos. Enséñele la verdad acerca de Dios y su ley todo el tiempo. Demande que obedezcan esa ley y castíguelos físicamente cuando no lo hagan. Recordamos lo que dicen Proverbios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la reprensión la alejará de él. Pero la vara de la reprensión no la va a alejar de él si no entiende por qué está siendo reprendido. Y él entenderá eso si entiende la ley que él ha violado. Como vimos la última vez, los hijos luchan con la maldición que está dentro de ellos, luchan contra el sistema del mundo que está fuera de ellos, y en la actualidad, claro, luchan en estas disoluciones de los últimos días que vienen en contra de ellos. No deben entonces ser dejados a sí mismos, sino que deben ser ayudados para que se desarrollen como personas que temen a Dios. Y Efesios capítulo 6 nos da el patrón simple. De hecho, habla en primer lugar a los hijos y dice, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra». Y después a los padres, y vosotros padres, y eso ciertamente incluye la responsabilidad paternal tanto del padre como de la madre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, instruyalos acerca del Señor y disciplínelos para que obedezcan esa instrucción, así de claro. Ahí está el patrón. Su meta es tener hijos que son obedientes y que honran a su madre y a su padre. Son aquellos para quienes la bendición es prometida. Ahora, todavía estamos hablando acerca de la responsabilidad de los hijos, y es esta: obedecer a sus padres y honrarlos. Realmente esa es la esfera de toda su responsabilidad. Están bajo sus padres y son llamados a la sumisión y al respeto. Pero a los hijos se les debe enseñar a hacer esto. Deben ser disciplinados para que hagan esto. Se les debe hacer que obedezcan y se les debe hacer que respeten. Ahora, cuando usted tiene un área inapropiada o ausente en sus vidas con respecto a la enseñanza de esto, cuando hay un gran elemento ausente en sus vidas, y es este, usted puede darles cosas, usted puede darles juguetes, usted puede darles un ambiente feliz, un hogar cómodo, pero si esta área de su vida está ausente, no aprenderán el dominio propio, a controlarse a sí mismos. Y si no aprenden el dominio propio, van rápidamente camino a ser réprobos y se dirigen a la condenación. Como puede ver, los hijos son deficientes en cuatro áreas. Y usted puede encontrar esas áreas simplemente al recordarse de Lucas 2:52, en donde dice acerca de nuestro Señor Jesús: y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en favor con Dios y los hombres. Jesús, como un niño pequeño, creció. Él creció en cuatro áreas. Sabiduría y estatura, eso significa que creció mental y físicamente. En favor con Dios y los hombres, significa que él creció espiritual y socialmente. Esas son las cuatro categorías en las que los hijos son deficientes. Son deficientes mentalmente, lo que significa eso es que tienen un conocimiento limitado y sabiduría limitada. Son físicamente deficientes, tienen fortaleza limitada. Son deficientes socialmente, son egoístas y orgullosos. Y usted sabe que quieren lo que quieren cuando lo quieren y presumen lo que tienen mucho. Y son deficientes espiritualmente porque son pecaminosos y no conocen a Dios personalmente. Los padres entonces tienen que crear un ambiente y un contexto que demanda que ellos se desarrollen en estas áreas. Mentalmente debemos estimularlos para que conozcan la verdad de Dios. Físicamente debemos alimentarlos para que puedan crecer. Socialmente debemos enseñarles la humildad y el amor de otros y que sean siervos. Espiritualmente debemos confrontar su pecado y llevarlos al lugar del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. En eso consiste la crianza de los hijos. Es enseñarles acerca de Dios y su ley todo el tiempo e implementar su obediencia a esa ley al disciplinarlos cuando desobedecen. Ahora, francamente, este patrón da lugar a resultados maravillosos. Resultados maravillosos. Y usted no tiene que ser un doctor en filosofía preparado económicamente para entender esto. Usted solo tiene que ser un doctor en filosofía para entender cómo controlar a los hijos que no son criados de esta manera. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Tenemos un mundo entero de psicólogos y sociólogos y psiquiatras tratando de entender cómo controlar a una generación de hijos que está fuera de control porque no han sido creados según los principios de las Escrituras. Tenemos una generación entera de hijos desobedientes en nuestra nación que son orgullosos, que están centrados en sí mismos y buscan satisfacer únicamente sus impulsos y lujurias. Los padres que han sido programados a no disciplinarlos corporalmente porque eso ha sido reclasificado como abuso de niños, los padres que realmente no saben qué sistema moral deben enseñarles, los padres que están demasiado ocupados como para molestarse, ahora están tratando de enfrentar a estos hijos que están enojados porque no han recibido el amor y afecto y atención que necesitan, que están fuera de control porque no se les ha enseñado el dominio propio. Los padres ahora están tratando de enfrentar a estos hijos de las maneras más aterradoras. La semana pasada vi la revista Newsweek y el artículo principal era un artículo acerca de el Ritalin, el cual es un medicamento que se les da a los niños en la actualidad. Y quiero darles algo de lo que este artículo dice porque quiero mostrarles a qué extremos llegan los padres para tratar de controlar a sus hijos cuando no lo hacen a la manera de Dios. Así es como comienza el artículo, y cito: es otra mañana de medicina en la escuela primaria Winnebago, ahí en el suburbio de clase media en Chicago, en Bloomingdale. Tres alarmas suenan de manera precisa en el intercom a las 11:45 de la mañana. El director Mark Wagner abre un closet que está cerrado con llave y toma un gran contenedor de Tupperware lleno de botellas plásticas de recetas médicas. Casi una docena de alumnos llegan a la oficina para recibir su Ritalin, una medicina que calma a los agitados al estimular el cerebro. Estos niños de todas las edades, en su mayoría niños, se les ha diagnosticado ADHD, el cual es el desorden de déficit de atención de hiperactividad, una deficiencia compleja neurológica que quita el freno de los cerebros y hace que se desvíe la concentración. Hace una década atrás, Wagner, el director, recuerda que solo dos alumnos de Winnebago se formaban para recibir su dosis de Ritalin. Él no está seguro de cuántos más toman su medicina en la casa o por sí solos. No hay análisis de sangre, no hay resonancias magnéticas para determinar quién necesita esta medicina. Y diagnosticar el déficit de atención permanece siendo tanto un arte como una ciencia. No hay estudios definitivos a largo plazo para asegurarle a los padres que este estimulante no le está causando algún problema escondido a su hijo. Toma tiempo para que los padres y los maestros se sienten y hablen con los niños, dice la doctora Sharon Collins, una pediatra en Cedar Rapids, Iowa, en donde supuestamente el 8% de los niños dependen de Ritalin. Se necesita menos tiempo darle una píldora a un niño. Y creo que ella ve la realidad de esto. Se necesita mucho tiempo para crear un niño y mucho menos tiempo darle una píldora. Pero convertir a su hijo desobediente, su hijo que carece de dominio propio, que usa a su hijo enojado porque ese hijo no es cuidado de manera apropiada, convertirlo en un drogadicto, ¿es esa una solución? Y continúa el artículo. Algunos alumnos toman sus píldoras que son presentadas a ellos a tiempo antes de la escuela. Otros toman sus dosis en otras horas. El reloj de un niño está programado para que suene una alarma para que tome su Ritalin a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Como muchos administradores, Wagner no está seguro de cómo ver esto. ¿Acaso los doctores simplemente están encontrando esta aflicción discapacitante con mayor frecuencia? En otras palabras, ¿por qué ahora y no hace unos años atrás? ¿Acaso nuestra cultura ha llegado a tal punto que hemos perdido la paciencia con las demandas de crear a nuestros hijos? El ADHD se ha convertido, y esto es interesante, el desorden psiquiátrico de los niños de los estadounidenses, número uno. Los expertos creen que más de 2 millones de niños tienen el desorden. Según un estimado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, alrededor de un alumno en todo salón de clases se cree que lo ha experimentado. Desde 1990, el doctor Daniel Safer, de la Universidad de Johns Hopkins, de la Escuela de Medicina, calcula que el número de niños que están tomando Ritalin ha crecido 2.5 veces. Entre los 38 millones de niños, entre las edades de 5 a 14, reporta que 1.3 millones lo toman regularmente. Las ventas de la medicina el año pasado llegaron a los $350 millones. Esto, sin duda alguna, es un fenómeno estadounidense. La tasa de uso de Ritalin en Estados Unidos es por lo menos 5 veces más alta que el resto del mundo. Es tan común en algunas áreas de clase alta que un pequeño mercado negro ha emergido en unos cuantos patios de juegos y campuses y vitamina R, como se llama, y se vende por $3 a $15 por píldora. Algunos niños ahora la están usando en cierta manera para encontrar una manera de emborracharse de manera barata. Por cierto, Ritalin es el nombre, la marca de la medicina conocida como metilfenidato. Técnicamente es un estimulante que parece incrementar el nivel de dopamina en el lóbulo frontal del cerebro, en donde regula la atención y la impulsividad. Y continúa aquí el artículo. Es una medicina poderosa y una que la Administración de Medicinas de Estados Unidos ha clasificado como a nivel 2, una sustancia controlada de nivel 2, en la misma categoría que la cocaína. Los grupos de padres ahora están promoviendo el liberar las restricciones sobre el Ritalin para evitar las visitas mensuales al doctor para obtener una nueva receta. La DEA se está oponiendo a ellos. Esto es la administración que implementa las medicinas en Estados Unidos. Se está oponiendo a ellos, llegando hasta el punto el mes pasado como para buscar la ayuda del Concilio de Narcóticos Internacionales. De lo que estamos hablando aquí es convertir a los niños en drogadictos para que los padres puedan continuar con sus vidas. Los doctores, si creen que han encontrado un tratamiento, no pretenden comprender de manera plena el desorden. Por ahora, los científicos saben que ADHD no es el resultado de daño cerebral, no es el resultado de una dieta equivocada. Escuche esto. Y están seguros que no es el resultado de una crianza de hijos mala. ¿Sabe lo que es crianza mala de los hijos? Disciplinar corporalmente a su hijo. Y continúa. El doctor James Swanson, un psicólogo de la Universidad de California en Irvine, cree que puede ser el resultado de algo que ha salido mal. Ahora, ya hay un verdadero diagnóstico científico, y continúa. Podría ser el resultado de algo que salió mal, en el embarazo, algún tipo de aflicción fetal, cualquier cosa desde algún problema fetal debido al alcohol o la exposición al plomo en el útero. Por cierto, todas esas cosas podrían ser medidas. Y continúa. El doctor Lawrence Greenberg, un especialista de Minnesota en ADHD, estima que tantos como un cuarto de los infantes prematuros que sobreviven podrían tener ADHD. De nuevo, esa es una generalización vaga. Y continúa. Otros investigadores culpan a la genética. Dicen que lo recibes de tus padres. Se están acercando. Otros investigadores culpan lo hereditario. El investigador de ADHD, el doctor Russell Barclay, de la Universidad de Massachusetts, reporta que casi la mitad de los niños que tienen ADHD tienen un padre y más de un tercio tienen a un hermano con el desorden. Fin de la cita. ¿Sabe lo que eso dice? Si usted viene de una familia que está fuera de control, lo más probable es que usted esté fuera de control. Si sus padres no tuvieron dominio propio, es muy probable que usted tampoco lo tenga. Convertir a hijos indisciplinados en drogadictos es aterrador. Los niños normalmente toman 5 a 10 miligramos 3 veces al día para poder estar trabajando en la escuela. Con frecuencia toman medicinas para las vacaciones, entre comillas, los fines de semana y unos cuantos meses. ¿A dónde lleva esto? Aquí hay una ilustración. Pedro Brigger, un pequeño niño de edad de 7 años de edad. Pedro ha tomado varias medicinas en diferentes contextos de salón de clases en los últimos 6 meses. El Ritalin no funcionó. Silert, otra medicina, no fue mejor. Ahora, imipramina, un antidepresivo, puede estarle causando problemas de respiración. Parece calmarlo. Sin atención especial por parte de los maestros, él todavía tiene que demostrar mucha concentración. ¿Qué tan revelador es eso? Sin atención especial, él tiene problemas en concentrarse. ¿Qué es lo que él hace con la atención especial? Y cito, Pedro pasa la mitad de su día en Manhattan en una clase de más de 20 niños de segundo año de primaria. En un día típico, recientemente, él se sentó en la parte de arriba de su escritorio, se dirigió al bebedero y se golpeó su cabeza con una carpeta de 3 anillos. Sus cuadernos estaban llenos de rayones decorados intermitentemente con tareas escritas a medias. Fin de la cita. Hombre, eso se oye como todo cuaderno que yo tuve. Me acuerdo una vez que estaba de pie ahí en el escritorio a la mitad del segundo año de primaria en Rockwood, Pensilvania, cuando el maestro entró ahí al salón. Pensé que iba a estar ella afuera más tiempo. Él ha perdido tanto tiempo, dijo Millie Morales. Escuche esto. La tía que ha cuidado de Pedro desde que su madre murió y su papá se fue a la cárcel. ¿Qué está mal con Pedro? Él no tiene una madre, no tiene un padre, y nadie le pone atención. Y él no puede mantenerse enfocado, concentrado, a menos de que se le dé algo de atención. Esa no es una enfermedad. Y el artículo concluye diciendo, y cito, para los investigadores, es una situación de paga ahora, paga más tarde. Los estudios indican que aquellos que tienen ADHD no tratado tienen mayores probabilidades de convertirse en alcohólicos, fumadores o drogadictos que la población general. Fin de la cita. Seguro. Gente indisciplinada que no tiene dominio propio, es más probable que llegue a conducirse así. Más de un tercio se salen de la escuela, claro. Y alrededor de un décimo de los adultos que tienen ADHD intentan suicidarse. Fin de la cita. Lo que usted tiene es un hijo disfuncional, antisocial, no amado, enojado, indisciplinado, que carece de dominio propio, que se convierte en ese tipo de adulto. La fórmula para el desastre. Ahora, en caso de que usted quiera ver la lista de diagnóstico, le voy a dar una lista. Los profesionales basan su diagnosis del ADHD en las siguientes guías y dan una lista de ellos, una serie de ellos, podrá haber 20 de ellas, y dicen que si alguna de estas 6 se aplica a usted, lo tiene. Puede escoger sus 6. Y cito. Primero, pone poca atención a los detalles. Hace errores sin poner atención. Se distrae fácilmente. No escucha cuando la gente le habla. No sigue las instrucciones. No termina lo que comienza. Tiene dificultad en organizarse. Evita tareas que demandan un esfuerzo sostenido. Pierde cosas. Se distrae fácilmente. Se olvida de las cosas durante el día. Se mueve en el asiento. Deja su asiento cuando quedarse sentado se espera de él. Corre por todos lados. Está corriendo de manera excesiva por diferentes lugares. tiene dificultad en guardar silencio, actúa como si fuera impulsado por un motor, habla mucho, y responde antes de que la pregunta se complete. Fin de la cita. ¿Sabe usted a quién están describiendo? A todos nuestros hijos. Por favor, no. No brome conmigo. Esos son todos mis hijos. Esos son todos mis nietos. Ese soy yo. Yo no tengo una enfermedad. Todo niño es así si no se le enseña el dominio propio. Toda boleta de calificaciones que recibí los primeros años, ahora les estoy contando los secretos profundos. Toda boleta de calificaciones que recibí como niño en mis primeros años de escuela decían lo mismo. Johnny no pone atención. Johnny habla demasiado. Johnny no se queda en su asiento. Johnny se mueve y hace ruidos con su lápiz. Johnny carece de dominio propio. Johnny no hace su mejor esfuerzo. Y cada vez que llevaba a casa una nota así, me pegaban, me disciplinaban. Y había muchas cosas en mi cabeza y no podía concentrarme nada más en una cosa porque estaba ocupado con muchas cosas. Dios me hizo de cierta manera, me diseñó de tal manera para que pudiera hacer muchas cosas y así es mi vida ahora. Me da gusto porque mis padres no me convirtieron en un drogadicto. No tengo una enfermedad o desorden, simplemente así era yo. Mis padres tuvieron un desafío tremendo enseñándome dominio propio porque yo tenía tanta energía mental y tanta energía física. Y todavía tengo mucha energía, inclusive en la actualidad. Y usted simplemente puede imaginarse cómo era yo antes de que llegué a los 12 años de edad. Era un cohete yendo en toda dirección. Mis padres trabajaron muy duro para controlarme. Me da tanto gusto porque hicieron el esfuerzo para hacer eso, para que Dios pudiera usar las capacidades que Él me dio. Me amaron y me disciplinaron. Me enseñaron la verdad de Dios todo el tiempo mediante la instrucción y el ejemplo. Y cuando no la guardaba, me disciplinaron. Y aprendí lo que era el dominio propio. Es una situación triste, muy triste en nuestra sociedad. Todos estos psicólogos y psiquiatras que andan corriendo por todos lados tratando de resolver un problema que solo puede ser resuelto en un hogar donde la palabra de Dios reina suprema. No hay otra manera. Y somos llamados, padres, a enseñar a nuestros hijos a obedecernos. Y no solo porque tenemos esta meta independiente, sino porque les representamos la verdad de Dios. Y nuestros valores morales, y nuestra ética, y nuestros valores, y nuestras verdades son las de Dios, y se las estamos transmitiendo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué quiere decir eso? Por causa del Señor. Porque tus padres te están enseñando las cosas que son preciadas para el Señor. Hijos, ustedes deben obedecer a sus padres con disposición. Deben obedecer a sus padres incondicionalmente. Deben obedecer a sus padres con gusto y con gozo, porque ellos les están enseñando a ustedes la verdad de Dios. Y todos estos esfuerzos que se llevan a cabo en nuestra cultura, todos estos esfuerzos que buscan liberar a los hijos de la autoridad paternal y liberar a los niños y a los hijos del castigo físico, son desastrosos y violan la ley de Dios. El año pasado, creo que hace unos años atrás, leí esas estadísticas, fueron de unos cuantos años atrás, las últimas estadísticas que tengo, 8 millones de hijos al año atacan a sus padres. Un artículo en la publicación de Educación, y cito, un maestro enojado en una escuela entregó su renuncia con el siguiente comentario. En nuestras escuelas públicas en la actualidad, los maestros temen a los directores temen a los superintendentes temen a los miembros del consejo, los miembros del consejo temen a los padres temen a los hijos y los hijos no temen a nadie. Fin de la cita. Un extranjero en nuestro país dijo que lo que más le impresionó acerca de Estados Unidos era la manera en la que los padres obedecían a sus hijos. ¡Qué trágico! Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Y por qué? ¿Qué dice? Porque esto es justo. Esto es justo, esto es correcto. ¿Quién lo dice? ¿Dónde está la evidencia psicológica? Dios dice que es justo, es correcto. Y ustedes van a saber que es correcto al ver a su alrededor, al desastre de esta cultura, cuando los hijos no lo hacen. Dios dijo, hazlo. Dios dijo que es justo, es correcto, y Él escribió el libro acerca de lo que es justo. Por cierto, alguna forma de esa palabra justo, dikaios, aparece 185 veces en el Nuevo Testamento únicamente. Dios ha establecido lo que está bien, lo que es justo. Y claro que ese es un componente primordial en el problema en la actualidad que tienen los padres, porque no saben lo que es lo correcto. No hay un estándar moral. Y como hemos estado aprendiendo, cuando estos padres atraviesan por la educación universitaria, básicamente se les enseña que no hay algo que es lo correcto. Y entonces, ¿cómo puede usted enseñarle a su hijo lo que es correcto si no hay algo que sea lo correcto? Lo único que puede hacer es evitar que lo irrite usted. Y para muchas personas, la manera más simple de hacer eso es drogarlos. Dios ha establecido lo que es justo, lo que es correcto, y fuera de Dios no puede conocer lo que es correcto. Nehemías 9:13 dice, Dios dio ordenanzas justas, leyes verdaderas y buenos mandamientos. Salmo 19:8 dice, el mandamiento de Jehová es recto. Salmo 119:75 dice, los juicios de Jehová son rectos. Versículo 128, estimo todos tus preceptos con respecto a todas las cosas como justos. Y Oseas 14:9 lo dice, los caminos de Jehová son rectos. Romanos 7, la ley del Señor es perfecta, y Pablo añade, santo, justo y bueno. La única manera en la que usted puede criar a sus hijos de manera correcta es crearlos según la palabra de Dios. Entonces, enseñamos a nuestros hijos lo que es lo correcto. Los llamamos a la obediencia como si estuvieran obedeciendo al Señor, porque estamos transmitiendo, enseñándoles su palabra, su voluntad. No solo lo hacemos mediante instrucción verbal, no solo lo hacemos al leerles, lo hacemos al modelarlo en nuestra propia obediencia a Dios. Y claro, si usted lo trata de enseñar y no lo vive, la confusión es devastadora. Pero les enseñamos a obedecer porque es lo correcto. Y como puede ver, tenemos una relación única con nuestros hijos. Escuche estos pensamientos. La relación del niño, y tuvimos una ilustración vívida, estas pequeñas vidas preciadas en esta noche aquí. La relación del hijo con Dios es mediada a través de los padres. Así es como Dios lo diseñó. El hijo eventualmente va a crecer y alejarse de los padres y va a llegar a tener una relación directa con Dios a través de Cristo. Pero mientras que ese niño es pequeño, su relación con Dios viene a través de nosotros. Cuando un niño desobedece a sus padres, él realmente está desobedeciendo a Dios. Cuando un joven rechaza a sus padres, él está rechazando a Dios. Esto es tremendamente serio. Esa es la razón por la que el Antiguo Testamento dice, cuando un hijo hace eso, mátalo. De la misma manera, un niño, un hijo que pelea en contra de sus tendencias rebeldes naturales y se somete a sus padres, está sometiendo a Dios. Y esto trae bendición maravillosa. Dígale eso a sus hijos, dígaselo. No solo diga, quiero que me obedezcas porque yo te dije y ya me cansé de decirte. Dígales, quiero que me obedezcas porque al obedecer me estás obedeciendo a Dios y obedecer a Dios significa que vas a ser bendecido. Y dígales, obedéceme porque si no me obedeces, es falta de respeto mostrada a Dios en cuya voluntad te estoy instruyendo y si tú desobedeces a Dios, vas a traer a tu vida juicio serio, disciplina. Es un concepto tremendo. Los hijos necesitan entender que la manera en la que le responden ustedes es como le responden a Dios mismo. Necesitan entender las implicaciones de su desobediencia porque su relación con Dios, la cual es una relación especial, definida por lo menos en un pasaje que leímos en esta noche en Marcos 10 por parte de Jesús, quien levantó a esos pequeños, los tocó y los bendijo, son especiales para Dios. Pero su relación con ellos es mediada a través de ustedes, sus padres. Ellos necesitan entender eso. Ellos necesitan saber que su mayor rendición de cuentas es a Dios, pero manifiestan eso a través de su obediencia a ustedes. Y también desde su punto de vista como padre, quita lo arbitrario, ¿no es cierto? Usted no nada más puede estar disparando todo tipo de mandatos a sus hijos, a menos de que estén apoyados en algún principio bíblico. Pienso en la historia de Absalón, en 2 Samuel 13 al 18, la historia de un hijo rebelde. Su padre David, claro, difícilmente fue un padre perfecto. Él no disciplinó a su hijo, él no disciplinó a Absalón. ¿Y entonces con qué terminó? Con un hijo rebelde. Ni su madre ni su padre le enseñaron el dominio propio. El medio hermano de Absalón, Amnón, siguió el mal ejemplo de su padre David. Estoy hablando del pecado de David con Betsabé. David hizo eso y entonces Amnón, su hijo, siguió el ejemplo de su padre y violó a la hermana de Absalón, Tamar, 2 Samuel 11 y 13. Y David no hizo nada al respecto. David no hizo nada al respecto. Absalón no estaba contento porque su medio hermano había violado a su hermana. Entonces él mató a Amnón. Pero él aprendió eso de su padre, quien mató a Urías, el heteo. Bueno, David finalmente actuó por temor de Absalón, no por preocupación paternal, sino más bien por temor y exilió a Absalón. Pero aún así se rehusó a enfrentar la situación hasta que se vio forzado a hacer eso. David fue un padre débil, ineficaz, y Absalón tenía razones para ser hostil y estar fuera de control y estar enojado, Pero a pesar de las razones que él tenía, Absalón debería haberse sometido a David. Él debería haber hecho lo que era lo correcto. No lo hizo. Entonces, a pesar de un padre que fracasó, Dios mató a Absalón. Tal como Dios dijo que lo haría a los hijos rebeldes. Estamos hablando de un asunto muy serio. Enseñarle a sus hijos la obediencia. También observe el versículo 2. La responsabilidad de enseñarle a sus hijos el respeto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Usted no solo está enfrentando aquí acción con respecto a la obediencia, sino que está enfrentando la actitud aquí y el respeto aquí de honrar. Éxodo 20, 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. De manera clara, se remonta a los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. No solo obediencia por fuera, sino obediencia desde adentro. Obediencia en base a respeto y reverencia y honra. No una obediencia egoísta, no una obediencia amargada, no una obediencia indispuesta, resentida, temerosa, sino una obediencia amorosa, respetuosa. La palabra honra ahí, del verbo timao, significa valorar a un precio alto. Valorar. Valora a tu padre y a tu madre. Colócales un precio alto. En otras palabras, reconoce de cuánto valor son para ti. Hijos, entiendan qué tesoro tan grande son. Este es el primer mandamiento con promesa. Es el quinto de los 10 mandamientos, Éxodo 20. Pero es el primer mandamiento que tiene que ver con relaciones humanas. Y los primeros 4 tratan con la relación de uno con Dios y hay una promesa ahí. Pero este es el primero de los mandamientos que tienen que ver con relaciones humanas y entre esos mandamientos, el primero con una promesa. Y la promesa para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres una vida feliz? ¿Quieres una vida plena? Obedece a tus padres. Sus hijos necesitan saber eso. A sus hijos se les debe enseñar eso. No retenga eso. Dice usted, bueno, podría aterrarlos. Está bien. Si está equilibrado con la seguridad y afirmación y amor que usted les da en el nombre del Señor, ellos entenderán. No obstante, es absolutamente esencial que sepan que Dios promete bendición y larga vida a aquellos que lo obedecen y que esa obediencia es mediada a través de sus padres. Dice usted, bueno, ¿por qué es este mandamiento el mandamiento con una promesa? De todos los mandamientos que tienen que ver con las relaciones humanas, ¿por qué es este tan importante? Porque, amados, este es el corazón de todas las relaciones. Esto se encuentra en la médula de la familia. Esto se encuentra en la médula de la familia, por lo tanto, se encuentra en la médula de la iglesia, por lo tanto, está en la médula de la sociedad, las cuales están constituidas por familias. Una generación de hijos indisciplinados, irrespetuosos, rebeldes, desobedientes, destruirá familias, iglesias, naciones. Y cuando usted tiene un hijo desobediente, irrespetuoso, es una tragedia en muchas maneras. Es una tristeza terrible. Escuche lo que dice en Proverbios. El hijo necio es la tristeza de su madre, amargura para la que lo dio a luz. Algunas de ustedes, mujeres, lo saben y lo saben bien. No solo una tristeza para la madre, sino que escuche lo que dice acerca del padre. El que da a luz un necio lo hace para su tristeza. El padre de un necio no tiene gozo. Proverbios 19 dice, él es una calamidad para su propio padre. El que ataca a su padre, el que aleja a su madre, es un hijo vergonzoso y sin honor. Él es una tristeza para la madre, una tristeza para el padre, una desgracia para los padres, una humillación para la familia entera, una aflicción para la iglesia y una carga para la sociedad. Todo comienza. La totalidad de las relaciones comienzan ahí. Y lo llevo de regreso a Deuteronomio 21, 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no obedece la voz de su padre ni la voz de su madre, y cuando lo han disciplinado no los escucha, entonces su padre y su madre lo van a traer a los ancianos de la ciudad, a las puertas de su lugar, y dirán a los ancianos de su ciudad, este nuestro hijo es obstinado y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Para ahora usted por lo menos puede saber que es un adolescente, y todos los hombres de su ciudad lo apoderarán con piedras para que muera. Le quitarán la vida. ¿Por qué? Porque la infección de esto en la nación es devastador. Una infección que experimentamos inclusive en la actualidad. Entonces, dice Deuteronomio 21:21, así quitarás el mal de entre vosotros, y todo Israel oirá y temerá. Como puede ver, Dios sabía que la preservación de esa nación dependía del proceso de la crianza de los hijos, en la obediencia de los hijos. Creo que tengo el tiempo para mencionarle esto en esta noche. Pase a 1 Corintios capítulo 7 y permítame desviarme porque hay un asunto ahí que quizás pueda usted enfrentar y se pregunte qué significa. Alguien dice, bueno, los hijos deben obedecer a sus padres y después llegan a este pasaje y se pueden confundir. Permítame leerle los versículos 36 al 38 y hacer un comentario 2. 1 Corintios 7:36. Si algún hombre cree que está actuando de manera inapropiada hacia su hija virgen, si ella ya es de edad y debe ser así, permita hacer que haga lo que guste, él no peca, deje que ella se case. Pero el que permanece firme en su corazón, sin ninguna obligación, sino que tiene autoridad sobre su propia voluntad y ha decidido en su propio corazón mantener o guardar a su propia hija virgen, bien hará. Entonces, tanto el que da a su propia hija virgen en matrimonio hace bien, y el que no la da en matrimonio hará mejor. Ahora, lo que parece ver aquí es un conflicto. Un padre que quiere mantener a su hija virgen soltera y una hija virgen que quiere casarse, y el versículo 36 le dice al padre, deja que se case. Entonces viene la pregunta, bueno, espera un momento, ¿ella tiene la libertad de ir en contra de la voluntad de su padre y hacer lo que ella quiere hacer? Y en esta situación, permítame explicar el escenario. En la cultura judía, los padres, en particular los padres, estaban en la función única y dominante de decidir con quién se casarían sus hijos. Era la decisión de un padre, como siempre debe ser. Claro, digo esto de broma, como usted sabe. La misma costumbre general prevalecía en muchas otras sociedades y ciertamente incluía a Roma. De hecho, algunos historiadores, si ha leído algo de la historia de Roma, algunos historiadores acreditan el declive de Roma, en parte, al debilitamiento de la familia, y dicen que la familia comenzó a debilitarse cuando los padres dejaron de arreglar los matrimonios. En los tiempos del Nuevo Testamento, el matrimonio arreglado era la norma. Ahora, a la luz de esta enseñanza acerca de las ventajas de la soltería, lo cual es de lo que está hablando la sección de 1 Corintios 7, habían aprendido que el ser soltero podría ser una ventaja. Podía servir usted al Señor, yo era al Señor, y no estaba distraído por el matrimonio y la familia, y era algo maravilloso ser soltero para el Señor. Y entonces, algunos padres bien intencionados, que habían venido a Cristo, estaban muy emocionados por el prospecto de servir al Señor, y habían dedicado a sus hijas jóvenes al Señor para que fueran solteras, algo así como dedicarlas como vírgenes permanentes. Pero cuando las hijas llegaban a la edad en la que se podían casar, ellas tenían una idea diferente. Algunas de ellas querían casarse, y sus padres, en cierta manera, estaban en un dilema. ¿Debían ellos romper el voto que hicieron para la hija que tenían? Es probable que muchas de las niñas no tenían el don de soltería y estaban luchando con su deseo natural por un hombre. Ellos querían casarse, el deseo de ellas era casarse, pero ellas también deseaban agradar a su padre y agradar al Señor. Y el problema entonces le fue traído a Pablo en la carta a Corintia. Pablo simplemente dice esto: si la hija quiere casarse, deja que se case. Si debe ser así, versículo 36, tienes libertad de dejarla casarse. Eso está bien. Tenías buenas intenciones cuando hiciste la promesa, pero si ella necesita casarse, deja que se case. Pero versículos 37 y 38 discuten a la niña que realmente no necesita casarse. Y tú, como padre, puedes permanecer firme, no hay obligación en ti, no estás bajo obligación. Versículo 37, eso significa que no tienes a tu hija que te está jalando ahí el pantalón y te dice, por favor, papá, déjame, libérame de esto, quiero casarme. Entonces, sea cual sea el deseo del corazón de tu hija con respecto al matrimonio, es aceptable a Dios. Entonces, solo quiero mencionar ese pasaje porque sé que algunas personas lo han sacado y han dicho, bueno, sí, sé que debemos obedecer y honrar a nuestros padres, pero puede llegar un momento en el que necesitamos algo y quizás sea en contra de la voluntad de nuestros padres y pensamos que está bien para nosotros, ¿qué hacemos? Y ahí está la ilustración perfecta. Cuando llegas a esa edad, si necesitas ser así, que así sea. Y puedes ceder al deseo de tu hijo en ese punto, y ciertamente eso ilustra otros puntos. No creo que los padres, durante el resto de la vida de un hijo, tienen algún tipo de autoridad demagoga, algún tipo de autoridad autócrata y control sobre ellos. Cuando ellos expresan sus necesidades dentro del marco de los propósitos de Dios, tenemos la libertad de dejarlos seguir esas necesidades y los deseos de su corazón. Bueno, regresemos entonces a Efesios y concluyamos con nuestra plática en esta noche. Se acordarán que usé esa palabra la semana pasada, espero que se hayan dado cuenta de eso. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es tremendo. Dice dos cosas. Habrá una calidad de vida y una cantidad de vida. Para que te vaya bien, ahí está la calidad de vida. Una vida plena, rica, gozosa, feliz, pacífica. Una bendición general de calidad. Realmente creo eso. Estoy convencido que esto es exactamente lo que las Escrituras están diciendo. Yo veo mi vida y mi vida está bendecida, bendecida y bendecida abundantemente. Y veo la vida de Patricia y la vida de nuestros hijos. Y creo que en gran medida, claro, eso está relacionado con la obediencia. Ese es el cumplimiento de la promesa de Dios. No solo calidad, sino cantidad de vida. La vida, dice aquí, será larga en la tierra. ¿Qué significa eso? Bueno, creo que podría interpretarlo de tres maneras maravillosas. En primer lugar, físicamente, creo que va a vivir una vida plena. No creo que su vida va a ser cortada como las vidas son cortadas por el pecado, la desobediencia. Vas a vivir la vida plena que Dios planeó. En segundo lugar, vas a vivir una vida milenaria. Si sigues a tus padres, a la fe en Jesucristo, vas a regresar durante 1,000 años en la tierra, e inclusive en últimas, vivir en los cielos nuevos y la nueva tierra. El plan es claro. Hijos, obedezcan. Hijos, honren. Y Dios los bendecirá, y Dios te va a dejar vivir una vida plena, rica. La alternativa, trágica. Cierro con esto, y cito. El niño nació el 12 de noviembre de 1934. Le nació a Kathleen Maddox, esta mujer de 16 años. Él era conocido como el no nombre Maddox. Él era el hijo abusado clásico, dejado por su madre durante días, durante los primeros años de su vida. En 1939, su madre fue arrestada por robo a mano armada y sentenciada a 5 años en la penitenciaria. Cuando ella regresó, el no nombre tenía 8 años de edad. La vida de él se volvió una larga vida de hoteles en ruinas y tíos brutales que llegaron a vivir con su madre y bebían mucho. Cuando él tuvo 12 años de edad, su madre trató de colocarlo en el hogar con algunas personas que lo cuidaran. Pero debido a que no había uno disponible, él fue enviado al hogar Gibault para niños en Indiana. Fue la primera en una larga línea de instituciones que más y más eran restrictivas. Después de 10 meses en Gibault, ella huyó, pero su madre lo rechazó. Él después se desvió y se entregó una vida de crimen. A los 3 años de edad, él fue atrapado por robo a mano armada y sentenciado a una institución de la cual escapó. A los 16, él tenía una larga serie de crímenes bajo su cinturón. Finalmente, en una prisión federal, él fue atacado de manera homosexual y violado. A los 17, él colocó una navaja en la garganta de un reo y lo sodomizó. Él fue transferido una y otra vez y clasificado como peligroso con un largo registro y antecedentes, con un largo expediente de actividad violenta. Finalmente, a la edad de 33, él fue soltado de la prisión terminal de la isla en California en contra de los deseos de él. Él se había vuelto obsesionado con lo satánico. Él le dijo a los que lo cuidaban que la prisión era su único hogar. El no nombre Maddox es mejor conocido como Carlos o Charles Manson. Fin de la cita. El bebé tierno de alguien se convirtió en un monstruo, el peor de los casos. El mejor escenario nos es presentado en las verdades de las Escrituras. Enséñale a tu hijo acerca de Dios y su ley todo el tiempo. Hazlo conformarse a esa ley y cuando no lo haga, castígalo físicamente. Haz todo eso en un ambiente de la dulzura del amor de Cristo y tus hijos serán tu gozo. Padre, gracias por la instrucción que nos das tan práctica, tocando todo aspecto de la vida. Señor, gracias de nuevo por padres maravillosos, padres piadosos, hijos preciados, nietos. Señor, gracias por enriquecer nuestras vidas, por hacer de nuestras familias refugios tan hermosos de gozo y dulzura. Gracias, oh Señor, gracias por salvarnos, por enseñarnos estas cosas para que nuestros hogares pudieran ser lugares tan felices, lugares tan maravillosos. Señor, esta iglesia está llena de familias fuertes, familias felices, familias satisfechas porque han seguido tu verdad. Señor, que continuemos siendo fieles, que nuestros hijos sean fieles, para que podamos crear a una generación piadosa y disfrutar la bendición, disfrutar la calidad y cantidad, años largos de relaciones amorosas que nos traen una satisfacción como esta. Bendice a nuestros hijos, bendice a todos estos pequeños que dedicamos en esta noche y el resto en todas nuestras vidas, todos los hijos preciados, y que todos seamos fieles en llevarlos a ti para que tú los bendigas verdaderamente con la gracia de Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.